Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes. Y antes de entrar, les cuento que el viernes y el domingo no tuvimos programa por problemas técnicos. El viernes además no me sentía muy bien, estaba con un romadizo, nada más grave que eso. Pero como yo tengo problemas alérgicos y cosas así, se me complica un poquito. Me dura muy poco, pero me molesta. Y nada, importante, ustedes pueden ver. Y agradezco a las muchas personas que hicieron comentarios cuando salió el programa el sábado, bastante tarde, comentarios acerca de lo contentos que estaban de verme, lo preocupados que habían estado. Todos esos comentarios señalan que hay gente que me tiene estimación y yo lo aprecio mucho. Por otro lado, me deja un poco como más aprisionado a lo que yo ya me siento, en el sentido de que si falto un día por cualquier motivo, porque me sale una uña encarnada, porque me resfrío, me está pasando algo. No me está pasando nada grave, no crean ustedes que estoy bajo, digamos, la espada de Damocles o algo por el estilo. Yo creo que no, Bueno, uno nunca sabe. Pero estas interrupciones han tenido que ver siempre con cuestiones bastante menores, técnica o algún problema de salud menor, insisto. Así que eso, muchas gracias a los que se preocuparon por mí. Y me hacen sentir que ya no puedo moverme de esta cuestión, parece. Y voy a partir con algo que ya tiene un poco de atraso, si ustedes quieren, pero ni siquiera, porque hay comentarios que son recientes. Me refiero al discurso que hizo Piñera, en el cual, como ustedes recordarán y lo comentamos acá, algunos esperaban que se estableciera una ruta política, un nuevo comienzo, una nueva partida, y no hubo nada de todo eso, por supuesto. Ni podía haberlo, creo que no voy a abundar en lo que ya he dicho acá, que no hay otra vía que en la que está, califíquesela como se quiera. Algunos dirán es la vía correcta al socialismo, a la nueva sociedad, otros dirán es simplemente lo único que hay por delante, esto. Como sea que se califique y se evalúe, el hecho es que a esta altura, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que el gobierno ha hecho, siguiendo cierta vía, califíquenlo ustedes como quieran, la idea de una ruta, o sea, una nueva, porque cuando se habla, estamos esperando una nueva ruta caminera, porque están esperando una nueva ruta caminera. Si no, si todos saben de antemano que se va a seguir el mismo camino, no se habla de eso. No podía haber tal cosa. Lo que fue una cuenta de lo que se ha hecho en materia de iniciativas para combatir el tema de la pandemia, en su aspecto sanitario, en su aspecto económico, lo que se está tratando de implementar para rescatar al país de la parálisis económica relativa en que se encuentra, todas esas cosas. Y no podía haber mucho más que eso. Por supuesto, no podía faltar, ya se ha convertido en una especie, más que de llamamiento, se ha convertido más bien en un lamento. El lamento de la unidad perdida. Por eso que se invoca tanto. Si hubiera unidad en forma natural, nadie se acordaría de ella. Naturalmente los comentarios de la oposición tenían que ser desfavorables. ¿Qué se esperaban ustedes? En general siempre ocurre eso. Yo no recuerdo ninguna cuenta pública de ningún presidente desde Jorge Alessandro Rodríguez en adelante donde la oposición no haya tenido que salir con alguna crítica. Lo que cambia es el tono con que se hace la crítica. Si es meramente, bueno, esperan de mí que haga una crítica, así que la hago, o hay realmente un elemento de resentimiento, de rabia, que creo yo que es lo que cunde ahora en la izquierda. ¿Y qué le criticaron qué le criticaron mucho? Que no hubo autocrítica. Esta es una de esas frases, una de esas palabras que la izquierda, que no cesa de rumiar eternamente las mismas frases, las mismas posturas, los mismos gestos, los mismos manierismos y las mismas palabras de siempre. La autocrítica es un concepto, una palabra que empezó a usarse allá por los años 30 en las asambleas anuales o bianuales, no sé, en la frecuencia del Partido Comunista de la Unión Soviética. La autocrítica, siempre tenía que haber una autocrítica, un preludio del balazo en la nuca, no muchas veces. Entonces, la autocrítica es una de estas frases que están a la cena de frases hechas, como tantas otras. Por ejemplo, a ver, la vía correcta, esa es una frase que les gusta mucho, la vía correcta al socialismo era antes. Como ahora no usan mucho la palabra socialismo porque está muy desprestigiado, aunque muchos de ellos siguen creyendo en el socialismo, incluso en el comunismo. Entonces, es la vía correcta. Y hasta ahí llega. La vía correcta, la manera correcta. Ellos establecen lo que es correcto. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Entonces, que no había habido autocrítica. No me pregunten ustedes a qué crítica se referían estas personas, pero después el señor Elizalde, que nunca se cansa de divertirnos con sus payasadas, estuvo registrando el material que se entrega antes del discurso. Para que sepan ustedes, el discurso está preparado obviamente de antemano y se entrega a la gente que lo va a recibir, ¿no es cierto? Ahí en el Congreso, donde sea. Entonces resulta que parece que había una crítica que se hizo a sí mismo, Piñera, en ese texto, que en la intervención oral no la hizo. Yo le explicaría después a otro que le sacó en cara a esto, un periodista, que nadie está obligado a recitar punto por punto, coma por coma, lo que está escrito. Se puede, por supuesto, producir variantes. Pero el señor Elizalde le señaló, entonces, se preocupó mucho de esta discrepancia entre la intervención oral y lo que estaba escrito. Y se refería al tema de los atrasos que han habido en la entrega de algunas de las ayudas que se implementaron legalmente y administrativamente, pero que se han demorado en muchos casos, o en pocos casos, no sé el número de casos, se han demorado en llegar. A mí me pareció una visión bastante pequeña la de Elizalde, y les voy a decir por qué. Porque si ustedes examinan toda la serie de cosas que el propio Piñera explicó en su discurso, que se hicieron con gran rapidez para enfrentar la crisis, si ustedes consideran que no ha habido ningún caso, porque habrían, ¿cómo habrían trompeteado la oposición? No había ningún caso de él en que se demora porque no había un ventilador, porque se habían demorado en conseguir los ventiladores, porque no habían suficientes ventiladores. Como tampoco se podía decir de que no habían estas residencias para personas que tienen que ser aisladas porque están enfermas y no tienen otra manera, como hay suficientes camas, han sobrado las camas. ¿Y para qué sigo diciendo las muchas cosas que se han hecho en el sistema de salud? Con gran rapidez y con gran eficiencia. Y que ponen a este país, en esta materia de la reacción del aparato de salud, por encima de una enorme cantidad de naciones. El señor Elizalde y otros de su temperamento podían pasearse por América Latina y comparar cómo respondieron los sistemas de salud de Argentina, Perú, Ecuador, etcétera. Aquí hablamos de Brasil. Podría también ir a Europa, el señor Elizalde y compañía, a hacer el mismo estudio, a ver cómo se compara Chile, por ejemplo, con Italia, con España. En España, yo creo que lo conté aquí en un programa, me decía una persona desde allá, en un WhatsApp oral, que habían llegado a una situación en la cual los médicos tenían que elegir a quién lo intentaban salvar y a quién no, porque había una cama o un ventilador. Así estaban las cosas. Se reaccionó rápido, se reaccionó bien en el campo sanitario. Y por algo, por ejemplo, ahora, a pesar de las críticas que no cesan majaderamente, malévolamente, Chile está comparándose muy bien con un montón de países en lo que se refiere a la disminución de la tasa de contagio, de la mortalidad, etc. Todo eso, que es el cuadro grueso, el cuadro grande, cómo reaccionó el sistema de salud, nada menos, de un país como Chile ante una crisis que llegó de repente, todo eso no vale nada para el señor Elizalde. Lo que vale es esta diferencia entre lo que estaba escrito y lo que dijo. Lo cual me recordó una anécdota que me contaba mi madre siempre de un personaje. Mi madre trabajó un tiempo en el Teatro Municipal como contadora en los años 40. Y me cuenta que había un majadero que en los conciertos llegaba, se instalaba en su sitio con la partitura de lo que iban a tocar. De lo único que estaba preocupado mientras el solista tocaba lo que fuera, es ir siguiendo la partitura a ver si había un error, si a lo mejor se había saltado una nota. Y eso era lo que le interesaba, no la interpretación en su conjunto, lo que el intérprete hubiera logrado exprimir de hermoso de la obra, no. Le interesaba que en el compás 148, un si bemol mayor lo puso si natural nomás o algo por el estilo. Y ahí estaba contento, salía feliz con su alto de partitura, todo el mundo se reía de él y lo consideraban un tarado. Bueno, no sé, me acordé de eso por algún motivo. Una pequeñez, pues, preocupados de eso. Después, el señor, un señor periodista, uno de estos jóvenes periodistas progres que están siempre ajusticiando, ¿no? Están dando la pauta de lo que es correcto y incorrecto, estos justicieros que llegaron no sé de dónde. También tienen frente al frente al presidente y en vez de preguntarle cosas importantes, le pregunta por qué la diferencia entre el texto escrito y el texto hablado. Bueno. Eso ya es bastante penca. Pero nada novedoso, en realidad. La izquierda se ha movido todo este tiempo en esa tonalidad, en tono menor, en tono de pequeñez, en tono de mala leche, en tono de buscar por donde sea, hasta eso. O sea, ya a nivel, digamos, de uno de esos anticuarios que andan buscando en una edición antigua del Quijote un error tipográfico en la página 48. Ese tipo de estupidez. Pero hay otra cosa también que a mí me parece casi tan patética como esta visión minúscula de ser Elizalde de los demás. Y es la del propio Piñera, dando explicaciones. ¿Por qué tenía que dar explicaciones sobre esto? ¿Por qué tiene que estar siempre dando explicaciones? O sea, tácitamente considerándose en falta. Él, la misma persona que lee la cartilla de todo lo que se ha hecho, dando explicaciones de por qué no dijo exactamente lo que estaba escrito. Y esa actitud defensiva, claudicante, diría yo, del presidente en esta materia, en este detallito, refleja muy bien lo que ha sido, lo que es y lo que va a seguir siendo la postura de toda la coalición de gobierno. Y yo diría, más allá del gobierno y de la clase política, de toda la derecha, una actitud claudicante, cobardona, muerta de miedo, dando explicaciones. ¿Cuántas veces ya no hemos escuchado a gente en los más distintos ámbitos, aunque esto también pasa en otras partes del mundo, pidiendo perdón del chiste que contaron hace 40 años y que parece ser que le molesta a los homosexuales, pidiendo perdón porque en una fiesta el tipo se disfrazó de negro con betún Virginia, pidiendo perdón porque en algún momento, en la época de Pinochet, dijo que quizás no era tan malo el gobierno Pinochet, por lo menos en lo económico, pidiendo perdón, 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 perdón. Ahí tienen ustedes, bueno, ahí tienen las dos caras de la moneda. Por un lado, la oposición majadera, implacable, que puede llegar a los extremos de pequeñez más increíble. No importa, todo vale, todo sirve. Y por otro lado, la actitud claudicante del gobierno. Antes de continuar, estimados amigos, permítame pasar al primer bloque, que en el sorteo de hoy lo ganó, fíjense ustedes, hace rato que no salía en primer lugar el ajedrez, pero ahora salió. Y rectifico de inmediato porque yo, para variar, soy un hombre muy metedor de pata, he estado diciendo todo este tiempo que el día del niño es el 6 de agosto y es el 16. Pero mejor, tienen más tiempo para adquirir este ajedrez, que es el mejor regalo que ustedes le pueden hacer a un niño o niña. Hay que explicarlo todo hoy en día. No vaya a ser que se enojen, que uno no nombra a las niñas, que uno es machista. No, niños y niñas. En general uno habla de los niños cuando se refiere a los dos sexos, ¿cierto? Bien, el ajedrez, de Espacio Ajedrez, que preparó Pablo, que mandó a hacer, es muy buen, está muy bien hecho. Es un tablero excelente que se pliega, además, queda chiquitito así. Las piezas están muy bien hechas. Viene con licencias para entrar a Espacio Ajedrez y viene con un manual que lo tengo por algún lado, que se lo he mostrado otras veces, para que los chicos que no tienen idea, o los adultos que no saben nada, no saben ni cómo se ponen las piezas en el tablero, aprendan esas cosas básicas. Las reglas básicas del ajedrez son muy sencillas. Y el otro producto que está a disposición de ustedes, el reloj electrónico que les he mostrado en distintas oportunidades, aquí está. Este reloj que permite darle al juego una vitalidad adicional, para que no se convierta el partido, el juego, en una competencia de quién resiste más, ¿no es cierto?, esperando que el otro mueva hasta que uno se cabrea. Entonces aquí uno va marcando los tiempos, uno juega, le empieza a correr al rival el tiempo, el rival juega, nos empieza a correr a nosotros el tiempo y así sucesivamente. Súper entretenido, y les aseguro que le da al ajedrez una especial excitación. Hace posible torneos, además, que son muy entretenidos, torneos partidas rápidas, muy entretenidos. Los dos, tanto la caja con el tablero como la cajita esta con el reloj, vienen con licencias, tres licencias. La caja, tres licencias, esto también. Y le toca el turno ahora a la corredora de seguros Booker, que como ya saben, una corredora de seguros no es una creadora de seguros, administra seguros, le busca a usted los mejores seguros para lo que usted necesita. Por ejemplo, Booker ha sabido encontrar y le ofrece a pymes planes de salud colectivos que cubren preexistencias, planes a partir de 10 empleados sin tope para arriba. Pero Booker no solamente hace corretaje de seguro para las pymes y seguros de salud, también trabaja para grandes empresas, grandes organizaciones, grandes colectivos, grandes conglomerados como algunos del Estado, y para toda clase de seguros, no solamente de salud. Fuera de eso, tiene un servicio para administrar seguros, cosa muy útil cuando se manejan varios seguros y muy útil para que uno no se quede pegado con un seguro que tomó en algún momento y que ya no es el más eficiente para lo que uno quiere asegurar. Eso nos pasa en todo orden de cosas y nos pasa también con los seguros. Cambiar el plan, cambiar el seguro. Y Lavo Club, estimados amigos, ya saben, un detergente realmente espectacular, porque además de lavar muy bien, es biodegradable, es hipoalergénico, viene en el tanque de 10 litros que les dura mucho tiempo y se lo traen a la casa. Usted no tiene que salir. Cuando se le está acabando, usted se contacta con Lavo Club, a la dirección correspondiente, lavoclub.cl, etc., y le van a traer a la casa. Fuera de eso, están ahora poniendo a su disposición tres variantes del mismo producto. Un suavizante aromatizante. Le permite que la ropa no solo quede limpia, sino que quede rica, suavecita, con fragancia y tres variantes de fragancia. Y eso sería en el primer bloque. Volvamos al tema de la ruta política. Creo que lo hemos tocado ya un par de veces por lo menos, pero yo quiero insistir en eso, porque un gobierno que da explicaciones a tu periodista de por qué dijo o no dijo tal cosa, un gobierno que llama a la unidad como si ese no fuera el problema, que no hay ninguna unidad y no puede haberla, porque el país está claramente dividido políticamente, socialmente, dentro de la familia, entre los amigos, está dividido por un abismo. No hay manera de unirse, no hay nada que nos una. Quizás si entráramos en guerra con otro país, tendríamos que unirnos como pasó en Francia en 1914, que estaban divididos políticamente de una manera terrible, y empezó la guerra con las fuerzas del centro de Alemania, o sea, contra Alemania y Austria, en la Primera Guerra Mundial, y los franceses declararon la unión sacrée, la unión sagrada, y como que todo entró al refrigerador, todo el mundo estaba unido por la guerra. Pero aquí no tenemos ninguna guerra, no hay ningún factor que pueda unir, no hay ningún tema común, salvo vaguedades, porque decir que todos tenemos en común el deseo de vivir en paz no es decir nada. Si todos decimos que tenemos en común el deseo de que el país prospere, no decimos nada. Porque en todos esos elementos, el punto es precisamente que estos dos bandos tan opuestos tienen distintas concepciones de lo que es la paz, de lo que es la prosperidad, de lo que es el progreso, de todo, hasta de los sexos, de qué son los sexos. No tenemos ningún punto en común. Esa es la realidad. Hay un abismo que nos separa. Un abismo que solo se resolverá cuando un bando venza al otro por medios pacíficos de esperar. Para eso está la democracia, para que las cosas se diriman con votos y no con balazos. Y una vez que se dirima eso, uno de los bandos va a imponer su visión al otro, y con el paso del tiempo puede ocurrir, y ocurre en muchas historias, que el bando perdedor, parte importante de ellos, sea buena con los vencedores, empieza a encontrar que no era tan malo el plan del enemigo, las cosas cambian y emergen otras razones para tener distintas opiniones, y el tema original se empieza a desvanecer en el pasado, como ha ocurrido en nuestra historia con muchos temas que dividieron la sociedad chilena y que luego se olvidaron, fueron resueltos no por una unión, no por un acuerdo, no por una negociación, sino porque un bando venció al otro, y pasado el tiempo el asunto simplemente se hizo irrelevante. Eso ocurre. O sea, el problema propiamente tal, el cisma espiritual de esa sociedad, dejó de existir porque se presentaron otras situaciones. Y eso es lo mejor que podría pasar con Chile. Que resolvamos esto de una manera o de otra, el país se va a ir para arriba o para abajo, o se va a mantener medio en un estado de mediocridad como el que ha sido habitual por lo demás en la historia de Chile, y ya veremos lo que va pasando más adelante en el futuro. Si total nosotros, nuestro país no es el que comanda las fuerzas del progreso de la humanidad. Nosotros dependemos de las tecnologías, de los métodos de producir o de consumir o de lo que sea que se desarrollan en otras partes. Nosotros somos meramente el carro de cola, como todos los países latinoamericanos, dicho sea de paso. Así que ahí veremos qué pasa más adelante. Pero pedir unidad ahora no tiene mucho sentido. Se convierte ya en una de esas frases de los curas en Mise 12 los días domingos, en que llaman a la señora, a los caballeros, a recordar a nuestro Señor, ¿no es cierto?, a perdonar a los que les han hecho, los han ofendido, a ser más generoso con el hogar de Cristo. En ese momento ya van pasando los monaguillos con el cepillo para recoger unas monedas. Así que no podía haber una ruta política, una cosa grandiosa, que ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, no hay nada más que hacer. Ahora está todo en manos, finalmente, de procesos de los cuales no tenemos idea, o tenemos solo una vaga sospecha. Los procesos que ocurren en la mente, en el espíritu de los chilenos que tienen derecho a voto. ¿Qué está pasando en la mente de esos chilenos? No sé. Leí el otro día por ahí, en alguna parte, alguna entrevista que le hicieron a Pepe Aust, no sé si en la prensa, en la televisión, o dónde diablo, donde dice una cosa muy cierta, dice que la izquierda confunde las redes sociales con el país. Lo que aquí hemos dicho, y otros han dicho también en otras partes, en el sentido de que estos grupos políticos, sobre todo mientras más extremos, con mayor fuerza les pasa, esta especie de secta religioso-política, por la misma razón, se ensimisman en su mundo, en su burbuja, en sus referentes. Hablan solamente con su gente, leen solamente sus medios de prensa, leen solamente sus libros, se comunican solamente con gente de su sector. Y a esto se agrega ahora las llamadas redes sociales, donde participa una inmensa mayoría de gente de ese sector. Son más activos. Las derechas en general son gente bastante corderil o bastante pasiva. No están en ese cuento. Tienen una vida por vivir. No están necesitados de esta especie de anestésico que son las redes sociales. No les va tan mal para eso en la vida, parece. Entonces, ese país que no son las redes sociales, como dijo Pepe Aguilar, no tenemos idea de qué es lo que está pasando por su cabeza. No tenemos idea de qué va a pasar en el plebiscito, o tenemos algunas sospechas, pero no tenemos seguridades, tenemos solo sospechas. ¿Va a ganar el apruebo? Probablemente. Yo creo que es más probable. No sabemos por cuánto. Nada menos que cambiar una constitución por otra, que hay que hacerla además, requeriría, para que tuviera fuerza política, una abrumadora ventaja, que no, probablemente no la va a tener. Tal vez sí, tal vez no. O en una de esas, el rechazo que se esconde, porque parece que decir uno rechaza, para mucha gente es como casi hasta peligroso. No vaya a haber alguien que me escuche y se enoje y me vengan a funar mañana. Como el rechazo se esconde, a diferencia del apruebo que se proclama a grito pelado, no sabemos. Y luego tenemos otras elecciones. Tenemos elecciones, varias elecciones antes de la presidencial. Creo que tenemos una parlamentaria, creo, o de municipales, perdónenme, yo no estoy muy al tanto de esas cosas, pero hay otra elección que también va a manifestar qué es lo que realmente está pensando este país. Todavía no estamos tan claros. Las encuestas, ya sabemos qué pasa con las encuestas. Pueden aceptar, pero también pueden equivocarse de la manera más bíblica, o sea, de una manera brutal, brutal. Y suele ocurrirles mucho tiempo, muchas veces, porque, en primer lugar, no porque la encuesta esté mal hecha, la muestra no era representativa, no, sino porque los procesos psicológicos, individuales y colectivos, son esos, procesos, fenómenos cambiantes, que transmutan, que a veces van de un extremo al otro. ¿Quién hubiera dicho en Estados Unidos que iba a ganar Trump, si era un chiste? Trump, ¿de dónde salió este gallo? Un empresario que tenía un programa de televisión. Bueno, aquí también teníamos alguien que tenía un programa de televisión. ¿De dónde? Ya ven ustedes. Entonces, vamos a ver. Antes de pasar al tema al tema que viene a continuación, que me parece de una inmensa seriedad, mucho más importante que la discrepancia que Lizalde hizo notar entre el texto oral y el escrito. ¿Cómo es esto? La autocrítica, ¿dónde está la autocrítica? Vamos a otro bloque, que esta vez en el sorteo parte con inviertanusa.cl, que le permite a usted invertir en Estados Unidos sin moverse su casa, sin moverse su escritorio. Inviertanusa.cl lo lleva a usted virtualmente a la inversión. Y no solamente conoce los mecanismos legales, sino que tiene ofertas específicas en bienes inmobiliarios, terreno, departamentos, casas para comprar, para arrendar aquí, allá, todo Estados Unidos, y franquicias, 3.500 franquicias, para que usted escoja a dónde le gustaría invertir. Fuera de eso, le puede conseguir una cuenta corriente en 2 semanas en un banco norteamericano, le puede conseguir una visa de residencia, todo. Mire, estoy nombrando solo 2 o 3 de las cosas que puede hacer por usted en relación a sus actividades futuras, probables en Estados Unidos. Todo lo que puede hacer por usted, inviertanusa.cl. Y lo que puede hacer por usted, osonium.cl, otro sitio que le invito a visitar, es para sus negocios acá en Chile. El país se está abriendo poco a poco, ya vamos a hablar de eso. Hay negocios que ya pueden empezar a pensar en que en unos días más van a abrir. Hay algunos que ya están abriendo, pequeños negocios. Van trabajadores, va público, van clientes, se aglomera gente. Qué importante tener el lugar sanitizado totalmente. Y para eso está osonium.cl. Pone a su disposición como arriendo estas máquinas que ustedes ven a mi izquierda, que usted programa para que a la hora que le parezca en la noche, cuando no hay nadie, esta máquina despida gas ozono, que va a expandirse por todo el local y va a matar todos los virus habidos y por haber, incluyendo desde luego el COVID-19, bacterias, todo. De manera tal que sus trabajadores pueden llegar tranquilos a trabajar, sus clientes pueden llegar tranquilos a comprar. Usted tiene ahí una ventaja competitiva, te la puede anunciar, sanitizado todos los días con ozono, o sea, mil cosas. Y si usted quiere sanitizar su casa, Ozonium va a mandar personal, porque sanitizar una casa es distinto a sanitizar un local comercial. Va a mandarle personal especializado que va a hacer la pega. No hay nada más potente entre los desinfectantes naturales que lo son. Así es que, ya sabe. Y hey, que otro negocio, por así decirlo, que cuesta bastante hoy en día, que es vender una propiedad inmobiliaria. Por Dios que cuesta hoy. Pero, a Dios gracias, chilenas y chilenos, os traigo una gran noticia. Hey es el corredor más rápido de Chile, es el que sabe vender más rápido. Tiene métodos propios, exclusivos de él, de su manera de gestionar esto, y le asegura a usted que la venta con él va a ser más rápido de lo que habría sido con otros corredores. Sabe además administrar arriendos, por si usted quiere desembarazarse de esa pega. Sabe tasar propiedades y sabe encontrar arrendatarios, buenos arrendatarios, no alguien que lo vaya a defraudar. Y el tema que quiero tocar, que me parece súper grave, es lo que está pasando en la Araucanía. Yo lo he tocado intermitentemente, a veces de forma más continua, a veces de forma más lejana en el tiempo, a veces lo he dejado pasar días, semanas, pero lo cierto es que se ha ido agravando más y más, y hemos llegado a una situación como la que se vivió hace un par de días en Curacautín, y otras partes, me parece, pero básicamente en Curacautín, donde unos comuneros que se habían tomado la municipalidad, entre paréntesis, los comuneros mapuche, combatientes mapuche, diría yo más bien, se tomaron varias municipalidades. Pero en Curacautín, en un momento dado, se mandó fuerza pública a desalojarlo porque habían ya ejercido violencia estos señores, estos protestantes pacíficos. Siempre son pacíficos en el lenguaje de la izquierda. Pero aquí pasó algo nuevo, que preocupa mucho. A Carabineros se sumó civiles que fueron a participar en la refriega para sacar a los comuneros. Y hay imágenes que me llegaron a mí, y tal vez les hayan llegado a ustedes, de la trifulca en estos recintos municipales, la pelea entre mapuches y civiles, los gritos que se gritaron, que se vociferaron más bien. Esto es algo nuevo. Es primera vez que en esta forma bastante masiva, aquí ya no se trata de un conflicto entre un grupo de, llamémoslos combatientes o comuneros, y la fuerza pública cuando finalmente la ordenan intervenir, cosa rara, sino que aquí tenemos un enfrentamiento entre dos grupos de civiles, los comuneros mapuches y huincas, llamémoslos así. Un enfrentamiento violento. No hubo tiros, cuchillazos, pero hubo se lanzaron objetos uno a otro, hubo seguramente puñetes. Yo en las imágenes que vi no alcancé a ver refriegas cuerpo a cuerpo, pero sin duda debe haberlas habido. Dicho sea de paso, las municipalidades las hicieron pedazos. Lo que ocurre en tantas protestas pacíficas acá, incluyendo los estudiantes que se tomaban un colegio y cuando se iban, el colegio estaba hecho pedazos. Aquí hay, parece, en este país, cosa que alguna vez me dijo un argentino, aquí en Argentina me dijo que hemos hecho muchas protestas, pero no destruimos Argentina. Aquí parece que hay en nuestro pool genético general un elemento muy asiduo, muy inclinado al malón, al vandalismo, a la destrucción. Aquí hay una cosa de salvajismo que se manifiesta en la primera oportunidad y en ella cae todo el mundo. Bueno, hicieron pedazo la... Pero lo grave aquí, fuera de que hicieron pedazo los municipios, es la participación de civiles y en muchos Twitter que estaban acompañando o mensajes escritos que estaban acompañando esas imágenes, leí el mismo mensaje: el Estado no hace nada, lo vamos a hacer nosotros. Eso es una forma en miniatura, si ustedes quieren, localizada de guerra civil o protoguerra civil. O sea, el preludio a una guerra civil, como el preludio a todo enfrentamiento, empieza de esta manera. No empiezan de inmediato los balazos, empiezan los insultos, empiezan los empellones, empiezan los puñetes, empiezan los botellazos, los piedrazos y luego emergen las armas de fuego. A eso estamos llegando en la Araucanía. ¿Y por qué estamos llegando a eso? Lo hemos mencionado otras veces, porque el Estado no hizo su pega. Y tanto es así que este nuevo ministerio, encabezado aparentemente por alguien duro, duro, pinochetista. Bueno, ¿qué dijo el subsecretario? Que depende del ministro del Interior. Adivinen. Vamos a iniciar querellas contra las personas que fueron detenidas como si esto fuera un caso de pendencias particulares entre individuos. Una pelea que se armó en una fonda para el 18. Una pelea puñete en un colegio, en una calle. O sea, eventos, delitos o desórdenes públicos cuya autoría corresponde a un grupo de personas, 30, 20, 10 o una, da lo mismo el número, pero delitos individuales. Esto no es eso, señores. Ustedes lo saben. El gobierno supongo que también, pero se hace el huevón. Y entonces sigue con esta idea de que aquí se trata de delitos, que estos cometieron el delito de romper la municipalidad, que estos cometieron el delito de atacar, de incendiarle las camionetas en que venían estos comuneros, que estos otros cometieron el delito de atacar a un carabinero. No es eso. Eso es una mentira. Aquí tenemos grupos. Tenemos el grupo de los mapuches, el grupo de la CAM. Es un grupo organizado que abiertamente dice lo que quiere y que se muestran fotos con armas y hace declaraciones, etc. Y aquí tenemos este otro ocho nuevo, un grupo también. Yo no sé si se armó más o menos, entre comillas, espontáneamente, con unos cuantos llamados por celular, WhatsApp, oye, juntémonos, vamos a sacar a estos comuneros, hasta cuándo cresta, aguantamos esto, o si ha sido organizado mucho antes y se están armando grupos formados por los huincas para enfrentar a los mapuches con fuerza. En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, aquí tenemos dos grupos, no individuos agarrándose a puñetes porque se enojaron, tanto curado. Esto no es un tema de delitos individuales, no es un delito común. La destrucción de los municipios no es el resultado de que casualmente se juntaron en el municipio un montón de personas que querían patear los muebles del municipio. O sea, un montón de delitos individuales, pero que se cometieron todos en el mismo lugar y en la misma hora. Esto es un tema colectivo que tiene que ver con un enfrentamiento civil gravísimo. Esto debió haberse detenido hace mucho tiempo, ni siquiera en este gobierno, de antes. pero por evitar los costos políticos, las gritaderas, que los derechos humanos, que los observadores del Observatorio de Derechos Humanos de aquí y de allá, por evitar los costos que hubiera podido tener y que los habría tenido hace, no sé, 10 años, 5 años, 3 años, 2 años, por evitar esos costos, vamos a tener costos mucho más grandes. Toda la vida pasa lo mismo cuando hay una situación de este tipo. Por evitar pagar ahora el precio, se patea el tarro. Entonces, llega un momento en que ya no se puede seguir pateando el tarro. Y ahí el enfrentamiento, las acciones que hay que tomar, son mucho más serias. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Y vamos para allá. Porque una vez que estas cosas empiezan, miren, sigan ustedes, hagan un poquito de historia, retrocedan a los años 90, y si no se acuerdan, busquen en Wikipedia los conflictos que hubo en los Balcanes, entre croatas, serbios, eslovenos y otros grupos por ahí. ¿Cómo creen ustedes que empezaron? No empezaron de un día para otro, no empezaron de inmediato. Empezó a acumularse la rabia, empezaron a acumularse los malestares, no se hizo nada. En eso muere Tito, que unía todo esto a todos por igual, reprimiéndolos a todos por igual, y explotó todo. Y vecinos, gente que vivía en el mismo edificio, se disparaban unos a otros. Lo cual a algunos les parece muy raro, muy extraño, muy monstruoso, pero es lo más lógico. Son los vecinos los que se detestan, los que pueden llegar a convertir su diferencia de posturas, opiniones, ideas, valores, en algo que tiene rostro, es con el vecino. No con alguien que vive a 20 kilómetros, que es un ser anónimo, con el vecino. Y se produjeron cosas horribles. Lean ustedes la historia de la guerra de los Balcanes. En Chile ha estado madurando este tema hace por lo menos, para ponerle una fecha optimista, pero cerrada, 10 años. Hace 10 años, por lo menos. De hecho, más. Pero en 10 años atrás, por lo menos, era bastante más claro para dónde iban las cosas. No se hizo lo que había que hacer. Se dejó que creciera el mal. Se dejó que se desarrollaran estas organizaciones llamadas combatientes. No se tomaron medidas a tiempo. No se hizo nada. Ni siquiera se hizo eso de vamos a perseguir a los responsables para llevarlo a la justicia. Porque ¿a cuántos se ha llevado a la justicia? Llevaron a la justicia a este señor, por el cual hicieron las tomas los comuneros mapuches. Este personaje que está preso, que está condenado por su participación en el crimen de los Luxinger. Es el único, o unos cuantos más. ¿Y dónde están los jefes de la CAM? ¿Cuáles son las acciones policiales para encontrarlo, para terminar con este asunto? No se ha hecho ni se va a hacer, por lo que dije hace un par de semanas atrás, porque se quiere evitar lo que sería eventualmente un enfrentamiento con fuerza letal. Porque a eso hemos llegado. Se va a llegar a eso porque no se quiso llegar a eso. Y ahora peor, con civiles entre medio. Hoy se enfrentaron estos comuneros mapuche con los huenca a punta de garabatos, patadas, botellazos, lo que sea. El día de mañana se van a enfrentar a balazos. Se los doy firmado. Ahí va para allá la cosa. Y el Estado sigue, este Estado con este ministro duro, anunciando querellas contra los que están detenidos. ¿Querellas por qué? Vamos a ver qué hacen los jueces que están muertos de susto. A ver a quién condenan. Porque los jueces ya, o sea, como se armó una máquina en todos estos años, la CAM tiene ahora capacidad mediática, comunicacional, de información, de infiltración, para poder distorsionar, frenar la acción de la justicia. Simplemente amenazan a los fiscales, amenazan a los jueces, amenazan a todo el mundo. Entonces, se impuso ya el terror ante una organización que ha crecido más allá del umbral que hace la diferencia entre un grupo militar organizado político y una mera banda delincuente, digamos. Pasaron ese umbral hace rato. Entonces, no se les puede tratar como una banda delincuente. No se puede tratar a sus miembros como individuos que cometieron delitos y a los cuales se va a querellar. Son miembros de una cosa que es el verdadero actor y sujeto de esta historia. No ellos, el grupo al que pertenecen. Es evidente, ¿no? Una buena noticia para pasar el mal rato, ¿no? Porque tocar estos temas es desagradable. Es desagradable para usted escucharlos probablemente y es desagradable para mí tratarlos. Porque uno es como el papá o el viejo, por último, que ya se la sabe por último por viejo, ¿no? y le advierte a los cabros chicos, oiga, va a pasar esto, no, papá, hasta qué pasa. Bueno, yo no soy aquí el sabio que estoy advirtiendo lo que va a pasar. De hecho, lo vengo advirtiendo hace 15 años cuando hablé en un artículo que algunos comuneros mapuches recuerdan sobre que el movimiento mapuche no tenía nada que ver con conseguir tierras, así como propiedades privadas, sino que era conseguir territorio, que era un movimiento proto-nacionalista, así lo titulé. Bueno, una cosa buena, se está viendo un plan piloto para el regreso al trabajo de los obreros de la construcción. La construcción fue enormemente golpeada por esta crisis. Ustedes, si tienen edificios alrededor que se están construyendo, terminando, se darán cuenta que las obras están paralizadas hace meses ya. Yo vivo al lado de un edificio no muy grande, más bien pequeño, que estaba por entregarse cuando vino primero la insurrección de octubre, luego la pandemia. Yo me pregunto qué habrá pasado con la constructora, si estarán a punto de quebrar o no, y me pregunto qué habrá pasado con las personas que compraron y que en un momento dado vendieron las propiedades en que estaban o terminaron con los arriendos donde estaban y de pronto se encuentran con que no les pueden entregar sus propiedades que ya compraron, porque no pueden terminar las obras, el municipio no se recibe las obras, está todo muerto. Así que es una buena noticia, y precisamente Ñuñoa, entre paréntesis, es una de las comunas donde van a empezar con toda clase de medidas de cautela y sanitaria, que la máscara, que los guantes, que la distancia, que lo demás, ya por supuesto, se va a comenzar a reavivar. Es súper importante, ustedes saben que la construcción es uno de los rubros más importantes para la economía de un país, por la gente que emplea, por los insumos, el cemento, el acero, mil cosas más que movilizan a otras, mil cosas más y así sucesivamente. Es una buena noticia, también es una buena noticia que las cifras respecto al efecto del COVID-19 están mejorando, o sea, están mejorando en el sentido que hay menos infectados, que hay menos decesos, tienen una cifra, el ministro de Salud, señor París, que lo está reflejando. Naturalmente van a haber rebrotes, esto es inevitable, lo expliqué la otra vez, ¿por qué se producen siempre los rebrotes? Pero impajaritable. Está pasando en este momento en Estados Unidos, está pasando en Europa, en España específicamente, pero en otras partes también, en Alemania, y va a pasar en Chile. Pero estos rebrotes, recuerden, el rebrote, el segundo brote y después el tercer brote, que es el segundo rebrote, ocurren en espacios cada vez más acotados. Así es la mecánica de la... Por supuesto, igual va a ser usado eso por, supongo, por el señor Elizalde y los demás, otro elemento más para seguir con su campaña de demolición con la retroexcavadora del señor Quintana, que por Dios que no la han parado ni un momento, ¿no? Y ahora permítanme mi último bloque, que le tocó partir a Controller, que es una empresa que convierte su empresa en una mucho más eficiente en el sector de la gestión. Allí donde se manejan papeles, cifras, contabilidades, auditoría, los pagos, cotizaciones, salarios, los impuestos. Todo eso es muy complicado. Hay siempre posibilidad de meter las patas o que la cosa funcione a media. Y a veces una empresa no se percata que podía funcionar mucho mejor. Controller se creó para investigar eso, para ir a su empresa, examinar todos los procesos, hacerle, por así decirlo, un análisis con rayos X y ofrecerle a usted las soluciones para optimizar ese sector de su empresa. Tienen ellos planes para hacer esto para empresas pequeñas, medianas o grandes y toda clase de planes de distintas intensidades. Sugiero que se pongan en contacto con ellos, no cuesta nada contactarse y puede cambiar totalmente la vida de su empresa. Le toca ahora al Buffet GMS, formado por Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que es un buffet de abogados que se dedica específicamente a temas laborales. Y como se dedican específicamente a eso, tienen muy buenos resultados y así han sido reconocidos, como ustedes pueden ver arriba a la derecha en el icono a mi izquierda. GMS, estimados amigos, problemas laborales, conflictos entre una parte y otra, GMS, Y esta vez le tocó al final, pero los últimos serán los primeros. Notario Express, amigos, ya saben, no vayan más a perder horas en una notaría a sacar un papel. Lo puede hacer mucho más fácil con notariospress.cl. Usted entra a la página notariospress.cl, llena ahí los datos necesarios para el papel. Ahí es muy fácil la mecánica. Usted es cuestión que abra la página y va viendo. Le piden los datos necesarios, qué sé yo, ta, ta, ta. Paga ahí mismo. Y luego todo lo que tiene que hacer es ir un par de minutos a la notaría a retirar su papel que ya firmó el notario. Usted lo tiene que firmar ahí en presencia de los funcionarios. Esa es una exigencia jurídica. Se los he dicho muchas veces, se los recuerdo. No les pueden enviar el papel así nomás. Tiene que ir, pero está, qué sé yo, lo que se demora en que le pasen el papel, que usted lo firme y se vaya. Unos minutos en vez de unas horas. Notariospress.cl, además, le permite a usted tener, generar contratos de arrendamiento más fuertes con respaldo notarial. Es muy importante hacerlo así. La diferencia entre un contrato común y corriente y un contrato con respaldo notarial es enorme. Pregúntele a cualquier abogado, cualquier estudiante de ley incluso se lo puede decir. Y además, las transferencias de vehículos también se facilitan mucho en esta página, notariospress.cl. No tiene usted que ir al registro civil, la transferencia la lleva a cabo aquí en esta página. Y termino con miclimo.com. Miclimo.com, para que tenga usted una climatización dentro de su casa o su oficina realmente espectacular. Rico en verano, rico en invierno, el aire filtrado, tiene un filtro, el aparato funciona con electricidad, gasta muy poca electricidad, control remoto, ni un ruido, ni un olor, puras ventajas, la climatización del siglo XXI. No siga quemando combustibles fósiles, eso ya es propio de la era de las cavernas. Miclimo.com. Y para terminar, amigos, hay un senador de alguna de estas agrupaciones del Frente Amplio, de barbita y bigote, por supuesto, como es el uniforme habitual de los guerrilleros, los revolucionarios, que a propósito del discurso presidencial soltó esta frase memorable: esta crisis la pagarán los ricos y los super, o sea, no la pagarán los ricos, los super ricos, sino que los trabajadores. Uno se pregunta, ¿en qué sentido los ricos, los super ricos no están pagando nada, no les está pasando nada a las empresas, no les está pasando nada a sus vías profesionales, no están quebrando sus empresas, quedándose sin venta, endeudadas hasta el cuello? No les pasa nada, están felices la vida. Solo los trabajadores son los que están sufriendo. Este es el tipo de frase estúpida, maniquea, tan común en ese sector. Y ahora paso, estimados amigos, al libro que les tengo hoy día, que es una edición cuyo nombre y cuyo formato puede cambiar, porque yo no sé que el autor haya creado un libro que se llame así. Este que tengo yo, esta versión, se llama El arte de vivir y tiene pensamientos de un filósofo estoico llamado Epícteto. Son cosas muy sencillas. Aquí no hay razonamientos metafísicos absolutamente inescrutables, complejos, sino que son cosas muy sencillas y que son precisamente las cosas sencillas que, por ser tan sencillas, uno no las pone nunca en acción o no las recuerda. Y me permítanme leer, tiene montones, todo el libro consiste en eso. Este se llama Creaos vuestro propio mérito y dice: nunca dependan de la admiración de los demás. No hay sustancia en eso. El mérito personal no puede derivarse de una fuente externa, o sea, la opinión ajena. No puede encontrarse en sus relaciones personales. No puede encontrarse en la mirada de los demás. Es un hecho de la vida que los demás, incluso gente que lo ama a usted, no necesariamente están de acuerdo con sus ideas, no necesariamente lo entienden o comparten su entusiasmo. Crezcan. ¿A quién le importa lo que la demás gente piensa de usted? Cree en su propio mérito. El mérito personal no puede ser logrado simplemente asociándonos con gente de excelencia, o sea, apegándonos a alguien excelente. Usted tiene que hacer su propia pega. Hágalo bien ahora, hágalo mejor ahora y no se preocupe de quién lo está mirando. Haga su trabajo útil, su trabajo fructífero, sin preocuparse del honor o la admiración que sus esfuerzos podrían ganarle de otros. No hay tal cosa como un mérito vicario. Los triunfos y las excelencias de otras personas les pertenecen a ellos. Del mismo modo, sus posesiones pueden tener excelencia, las cosas que usted tiene, más bien dicho, pero usted no saca excelencia de ellas. O sea, usted puede tener, por ejemplo, un piano de concierto Steinway, pero eso no lo convierte usted en un concertista fantástico, ¿no es cierto? Piense acerca de esto, dice Epícteto. ¿Qué es lo que usted realmente es dueño? ¿De qué es realmente dueño? El uso que usted hace de las ideas, de las oportunidades y de las cosas que llegan, que le llegan a tocar. ¿Tiene usted libros? Pregunta. Léalos, aprenda de ellos, haga uso de su sabiduría. ¿Tiene usted un conocimiento especializado? Póngalo a úselo, póngalo a funcionar, o sea que haga buen uso de él. ¿Tiene usted herramientas? Tómelas y construya o repare cosas con ellas. ¿Tiene usted una buena idea? Desarrólle y desarróllela lo más que pueda. Usted puede ser feliz consigo mismo y tranquilo cuando usted ha armonizado sus acciones, sus actos con la naturaleza, reconociendo que es lo verdaderamente suyo. Y siguen recomendaciones de este tipo, casi banales, diría usted, claro, pero el mismo, las cosas banales son las que uno olvida a menudo. Aquí hay otro que se llama concéntrese en su deber principal. Dice, hay un lugar y un tiempo para la diversión y las entretenciones, pero usted nunca debe permitir que superen sus verdaderos propósitos, que los tapen, que los impidan. Si usted está de viaje y el barco ancló en una bahía, usted podría ir a la costa por obtener agua, estamos hablando aquí de la antigüedad clásica, ¿no? Y podría ocurrir que encuentra una hermosa concha, una planta, pero sea cuidadoso. Escuche el llamado del capitán, mantenga su atención en el barco, no se vaya a distraer por fruslerías, porque eso es lo más fácil del mundo. Si el capitán llama, usted debe estar listo para olvidar esas distracciones y volver de inmediato. Siempre, ¿no? Pero también se nos olvida eso que se llama simplemente en nuestro lenguaje más moderno la distracción. A veces uno se distrae tanto, y me refiero no a la distracción de un momento, sino que en el curso de toda la vida se distrae con ocupaciones que no son importantes, se distrae con personas que no aportan nada, se distrae con viendo todo el día las noticias, los matinales, y deja de hacer lo que usted tiene que hacer y que usted en el fondo sabe que tiene que hacer y dedicar su tiempo. Y qué sé yo, siguen y siguen. Esta edición que yo compré hace tiempo en Amazon, no sé si estará existiendo la misma, probablemente esto está en castellano. De todas maneras, creo que todas las obras de Epícteto, todos los distintos pensamientos, recuerden ustedes que en esa época no había una industria editorial que contratara a un filósofo para que escribiera su idea y luego publicara un libro, ¿no? Normalmente eran cosas que escribía algún discípulo y luego algunos fragmentos se conocían, luego muchas cosas se perdieron con el tiempo. Así que todo esto son fragmentos de lo que fue el pensamiento de Epícteto. Son cosas súper sencillas, que no ocupan más de un párrafo o dos en una página. El arte de vivir. De vez en cuando este tipo de libro, así como hay creyentes que de vez en cuando me dicen a mí, toman la Biblia y releen algún capítulo. Bueno, de vez en cuando, como es tan fácil distraerse y perderse de vista uno mismo en lo que es importante, en lo que uno es, en lo que uno tiene que hacer, cuáles son los deberes de uno, y los deberes de uno son pues, siempre el primero de todos, fuera, digamos, los deberes sociales con su familia, el primer deber de uno es desarrollar las facultades que uno tuvo, que uno heredó genéticamente o que aprendió. Ese es el primer deber, desarrollar lo que uno es. Y a veces uno se olvida, se distrae, entra en circuitos en que uno pierde no semanas, sino que años a veces de vida en tonterías sin importancia, y uno se da cuenta de eso ya cuando quizá uno ha perdido las fuerzas demasiado tarde. Entonces, de vez en cuando, libros como estos tan sencillos, con consejos tan simples, casi de calendario, vale la pena de vez en cuando echarles una mirada. Incluso basta a veces leer los títulos, como este que dice, cuidado con la compañía que eliges. Seguramente muchos de estos pensamientos de Epícteto han pasado por distintos caminos al refranero popular, están en mil materiales o textos que ni siquiera mencionan que fueron originados por Epícteto, pero va lo mismo. El arte de vivir. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que hayan sacado algún provecho de este programa y será hasta mañana.